Esto es Permanencia Involuntaria. Instrucciones para sobrevivir a la cultura y los espectáculos del nuevo siglo.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Permanencia Involuntaria. Yo soy Fausto Ponce y el día de hoy me acompaña Hugo Juárez. ¿Cómo estás, Hugo?
Hola, muy bien, muy emocionado. Muchas gracias por la invitación.
Hugo, lo amo, lo adoro porque hizo un gran esfuerzo por estar aquí. De verdad, no sabes cómo lo agradezco. Pero faltaba menos, porque tantos años que llevamos juntos haciendo esto.
Exacto, y lo que he dejado por ti, Fausto. Esto no es nada, pero bueno, es el tema de otro programa.
Ok, bueno.
Saludos.
Montserrat Pérez Bonfil está también con nosotros.
Hola, otra vez.
Montserrat es productora y es pasante de maestra. De guión.
¡Ándale!
Sí, no de obra, de guionismo.
De guionismo, exactamente. Y Hugo Juárez es editor en línea de chilango.com.
Es correcto,
¿verdad? Correcto. ¿Editor en línea? No.
Editor digital. Vamos, el título es así.
Ok, muy bien. El programa de hoy va a tratar acerca de Westworld y las oscuras ambiciones del ser humano.
¡Ándale!
¿Qué tal? Westworld y las oscuras ambiciones del ser humano. Westworld es la serie de HBO, por si no lo sabían, y es una serie que trata básicamente acerca de un parque de diversiones donde hay robots. Es un pueblo vaquero.
Como en Reino Aventura.
Exactamente, un pueblo vaquero como en Reino Aventura, donde hay robots y uno llega como llega a vacacionar ahí y puede interactuar con los robots y vivir historias y aventuras bien padrísimas. Es como una isla de la fantasía con robots, pero nada más de un mundo, ¿no? Del Westworld.
Exacto.
La serie está basada en una película, ¿no?
Sí, está basada en una película que se estrenó en 1973. De hecho, la película lo que tiene es que es una idea muy interesante, ¿no? Pero la realización a la mitad de la película se cae. Y en la película, este parque de diversiones temático tiene diferentes mundos y diferentes temas. Está Westworld, que le da nombre a la película y ahora a la serie, y está el mundo romano, está el mundo medieval y, o sea, creo que hay otro mundo, ahorita no me acuerdo.
Y el protagonista, ¿no?, es Jules Briner.
El malo es Briner, pero bueno.
Pues lo vieron en los 10 mandamientos. Y si no vieron los 10 mandamientos, ya no los puedo ayudar.
Ups.
Y pues evidentemente era una gran idea que la película no sea no sea muy lograda. Bueno, es una cosa, pero los creadores de la serie, que se llaman Lisa Joy y Jonathan Nolan, retomaron la idea y crearon esta serie genial.
¿Cuál es el veredicto? Los tres nos gustó, ¿no?
Muchísimo, sí.
Sí, mucho.
Ok, y es muy interesante. Vamos a ir tratando los temas de la serie para irla desmenuzando, ¿no? Pero a todos nos gustó. Creo que sí, no le veo ninguna falla, aunque de pronto siento que nos exigen aceptar algunas convenciones por el bien de la trama, ¿no? O sea, si ya nos ponemos muy detallistas y nos ponemos muy exigentes, de pronto hay algunas inconsistencias, pero no lo veo tan grave.
No. Sí te exige que pongas atención mucho, porque al principio parece una cosa más simple, creo yo, no sé si coinciden. Pero después se empieza a complicar bastante y entonces ya los personajes empiezan a tener como sus propias tramas, empiezan a haber misterios, empieza a haber relaciones entre ellos, de todo tipo.
¡Orgía robot!
No, eso no. Bueno, no, sí.
Sí, también, sí, sí, también están horribles. Entrenados sí, sí, sí. A hacer orgías.
Sí, es cierto. Dios,
están robots. Entrenados. Es sí. Como Bender.
Programados.
Como Bender en Futurama, que tienen unas con robotzuelas.
Exacto.
Mira, en la tarde pregunté qué harían si pudieran ir a Westworld. La gente se vio poco creativa, debo de ser sincero, muchachos. Gabriela Painberg, me vestiría como en el viejo este. Pues sí, Gaby, o sea, si no te vistes como en el viejo este,
hecho, no podrás entrar.
No puedes entrar al parque.
Exactamente. Aldo Rowski Herrera dice, la verdad, ligar con las anfitrionas, sí, lo apoyo porque es como el primer impulso que uno tiene, ¿verdad? Pero igual puede uno ser más ambicioso. Maite Vélez dice, aburrirme, el oeste es aburrido, por eso matan a todos para matar el tiempo. Exnitec dice, bailar cancán. Gailen Alfaro dice, preguntarle a Luke Hemsworth si me puede presentar a Chris. No, bueno, okay. Bueno, eso es ambicioso, pero va más allá de la serie. Fátima Conde dice, me recuerda a un capítulo de Los Simpson en donde con unas monedas podías ver a las chicas bailar cancán. Sí, sí. Wade Winston Wilson dice, el ridículo, dice, ninguna chava me va a pelar. con ese güey al lado. Y con ese güey se refiere al protagonista, que se, el personaje se llama Teddy, que está con Dolores.
No, pero sí te pelan, porque también están programadas para satisfacer a sus invitados.
Sí, de que te pelan, te pelan. Tú Jorge, vas a tomar la decisión.
Jorge Salazar dice, no saldría de la cantina burdel. Lugar común, lo entendemos. Y pues todos podemos caer en eso. Y eso es muy importante. En un principio parece todo muy sencillo, ¿no? Pero poco a poco... Es decir, parece muy sencillo cuando llegas al lugar y te vas a divertir, vas a ir, si estás soltero vas al burdel, si vas en familia vas a hacer alguna...
Al trenecito.
Exactamente.
Ah, o a buscar a algún maleante que se escapó por ahí de los wanted, ¿no? De los que están buscando.
Exactamente, que eso es muy interesante. Pero después empieza lo denso. Uh-huh. ¿Con qué lo podemos comparar? ¿Con Second Life o Grand Theft Auto?
Ándale,
¿no crees?
Sí, o este Red Dead Redemption.
Por ejemplo.
Que también es bastante cruel, bastante sangriento y pues se complica, ¿no?
Pues sí, a mí hay, bueno, varias cosas que quería comentar. Estos dos creadores de los que les estaba hablando hace rato, bueno, el productor de la serie es J.J. Adams, ¿no? Que es creador de series como Lost, por ejemplo. Y bueno, ya eso es un indicio de qué tipo de serie puede ser. Pero Jonathan Nolan y Lisa Joy, que además son marido y mujer, han de saber, ellos dos han hecho muchas series. Lisa Joy participó en Pushing Daisies, no sé si alguna vez...
Esa es muy buena. Ajá. Que es este sujeto que no puede tocar a nadie porque los mata.
Exacto. Y Jonathan Nolan... ¿Nunca la viste? Bueno, era una serie divertida, ¿no? Pero sí, muy, un poco creepy.
Okay.
Sí, porque el personaje principal no puede, insisto, toca a alguien y las personas a las que toca se mueren. Entonces, pues, se enamora de una chica, pero tampoco no puede hacer nada por ella. En fin, es una serie interesante. Ahorita les cuento más, pero Monse, perdón, sigue.
No te preocupes. Qué bueno que me interrumpiste porque se me acaba de ir el nombre de la serie que les iba a decir. Que había hecho Jonathan Nolan. Entonces, denme 2 segundos y ahorita les digo.
Bueno, ok, regresando al tema de que me parecía como Grand Theft Auto y como Second Life. ¿Por qué? Porque es un espacio en el que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Aquí en Westworld está acotado, estás en el oeste, pero puedes convertirte en la persona que quieras. Y eso es un planteamiento interesante de la serie, es un planteamiento existencial en donde realmente a través de romper todas las reglas empiezas a encontrar quién eres realmente.
Sale tu verdadera naturaleza.
Exacto. Yo, fíjate, a mí me pasó...
Fíjate, está interesante eso.
Me pasó una cosa muy curiosa cuando entré a Second Life y cuando jugué Grand Theft Auto. Me cuesta trabajo romper las reglas en el juego. Entonces siempre quiero empezar a hacerlo todo lo mejor posible o bien. Wow. Eso, entonces yo en Westworld, pues creo que me pasaría como uno de los personajes principales, ¿no? Que llega ahí, todo le da pena y no quiere matar a nadie, quiere hacer las cosas bien.
Pero más que tu verdadera naturaleza, sale tu peor naturaleza. O sea,
yo creo que después, ¿no?
Ajá, llega un momento en el que, o sea, hasta esos personajes se ven orillados a cometer atrocidades, ¿no? Y eso es muy fuerte. Bueno, el nivel de violencia dentro de la serie es muy elevado. ¿Tú qué piensas de esto? Porque a mí me perturba mucho.
Es que en algún momento empieza sencillo, como una serie de ciencia ficción donde hay robots y hay un drama.
Un mundo
y,
perfecto, una utopía.
Pero hay drama, melodrama, ¿no? Porque ves que hay una relación con algunos robots que nunca se da.
Exacto.
¿No? Y ves, pero vas poco a poco, se va volviendo más complejo.
Muchísimo.
Mucho más complejo. También en el nivel existencial, porque llega un momento en el que te das cuenta que los creadores de los robots, que son seres humanos, los están haciendo para que despierten. Y entonces de pronto es muy complicado no hacer la analogía de que a lo mejor nosotros tuvimos un creador que nos está haciendo lo mismo que los robots.
Oh my God.
¿No? Y el decir para que despierten es un poco esta parte de tomar conciencia de lo que te ocurre, porque evidentemente como viven en el viejo oeste, y no es ningún spoiler, tengo que decir, en el viejo oeste pues hay matanzas y sacan pistolas y matan gente. Entonces a estos robots, a los que asesinan los humanos, pues los tienen que revivir todos los días, ¿no? Entonces van reviviendo estos robots porque esta fantasía de los seres humanos que participan en el juego se ve cumplida a través de asesinar a alguien, por ejemplo. Eso es muy perturbador.
Vamos a leer comentarios antes de seguir. Dice Aldorowski, nos manda saludos y dice, sobre todo hay robots muy guapas y de cuerpazo. Sí, Aldorowski, es cierto. Cintia Gutiérrez dice, la premisa de que es un juego te da la libertad de ser quien no te atreves a ser en la vida real, es cierto. Guillermo Villarreal nos manda un saludo. Hernández Carlos dice, hey, como cada jueves yo jugaría cartas como la escena más famosa de una peli gringa, olvidé el nombre. Hernández Carlos, si nos puedes dar, ser más preciso, estaría padrísimo. Juan Hernández dice, hola, buenas noches. ¿De qué vamos a platicar hoy? Vamos a platicar de Westworld.
Ya estamos, ya estamos.
Sí, Vico Manuel Morales dice, gracias por las dos transmisiones Facebook Live y el podcast. Excelentes invitados. Saludos a Mexicali. Saludos, Vico.
Saludos.
Nadie dice nada del audio. Tenemos nuevo micrófono. Espero que se esté notando.
Yo creo que ya se notó, justo por eso no dice nada.
Saludos.
Muy bien.
Saludos a Arendira Carrillo. Saludos a Antonio Gómez. Bueno, ¿Qué más te gusta de la serie?
Pues mira, justo tú tocaste un tema que tú sabes que es mi mero mole, que son los videojuegos.
Sí.
Y sí, estuve investigando un poquito ya que terminé de ver la serie, como cuáles eran las influencias de los directores, de los autores, y justo son los videojuegos. Además de los que mencionaste, hay otro que se llama, por ejemplo, BioShock Infinite, que ahí retoma mucho la parte tanto de este mundo artificial como de los androides. Existen los androides. Y además esta parte como de retrofuturo, como de vivir una época pasada, pero con adelantos tecnológicos que ni siquiera hemos visto ahorita nosotros. Eso lo retoman mucho en BioShock Infinite, acerca de pues este mundo como ubicado en la época como de la independencia de Estados Unidos, el nacionalismo de ese entonces, pero con robots, con androides.
En la guerra civil, hostiles como... no guerra independiente, guerra civil entre el norte y el sur. La primera,
creo que
sur.
Sí, más bien era como la guerra civil. Sí, me parece que sí. Y esto me llamó mucho la atención. También la forma en la que se hacen como estas tramas, ¿no? Que, como decíamos, tú entras a este mundo y pues tú eliges qué quieres hacer, qué trama seguir, si quieres atrapar a los malos, si quieres ponerte a ordeñar vacas, lo puedes hacer. Si quieres involucrarte sexualmente con algún androide, lo puedes hacer, seas hombre, mujer o como sea. Entonces, esto lo programan precisamente personas que están manipulando todo.
Y además, ¿no? Hay que decir que no es como que llegan y te dicen, a ver, señor, ¿usted qué prefiere?
Exacto.
¿Ir al burdel o ir con la rubia en peligro que está por acá? Uh-huh. O sea, te involucran en la trama, ¿no? El parque de diversiones está diseñado de tal manera que tú caes, ¿no?
Sí,
en la trampa
sí.
De alguna trama y te ves enredado en ella y empiezas a vivirla, como si... nada, ¿no? Pero
sí, no,
estos guionistas son tan geniales que ya lo tienen todo planeado para ti, para que te diviertas ahí.
Mira, Sinue Botello dice, escuchándolos desde Bogotá, sí se nota el micro, Faust. Gracias, Sinue, lo estaba esperando. Adán Torres, saludos. Itzayana Sandoval, sí se escucha mejor, ya te escuchas, gracias. Junman Martínez dice, buenas noches. Isaac Jiménez dice, es de Faust, saludos. Mario Márquez, yo la quería ver y me quedé jetón a la media hora. ¿Se pone mejor? Sí se pone mejor,
sí.
Pero es una serie que exige y probablemente se vale que te pierda y se vale que no te guste también, ¿no?
¿Sabes qué? A mí sí me costó trabajo que me atrapara.
Lo que pasa es que tiene una cuestión muy, muy importante. Se vuelve repetitiva porque está planteando el mundo, ¿no? O sea, esta repetición de la trama al principio, en los primeros programas, ves cómo se repiten acciones en lo que hacen los androides,
sí, sí,
¿no? Y eso es un planteamiento que se tiene que llevar a cabo para que después entiendas lo que va a pasar posteriormente. Entonces, yo creo que por eso de pronto hay gente que no lo aguanta y los pierde. Pero aguanten vara. Aguantes. Y van a ver que se van a
que
enganchar.
Aún así, en estas repeticiones que dices, Monse, de pronto no sé si notaste como esas variacioncillas por ahí, porque obviamente hay pistas de lo que va a pasar ya después y de cómo los robots empiezan a, para no decir spoilers, alterar su comportamiento.
Sí.
Que eso, ¿no? Es algo interesante. De nuevo, quiero volver a la parte mística de la serie. ¿No? La parte mística, porque hay un creador de los robots, hay una persona que es el programador de todos los robots, que es el personaje de Anthony Hopkins, que se llama Ford,
que
Robert
está
Ford.
Estupendo en la serie, de verdad. Mis respetos como actor. Wow, wow.
Y bueno, ya Anthony Hopkins ha salido de Zeus en otras películas. ¿Le crees que es Dios y que construyó todos esos seres? Y que esos seres pueden ser como nosotros, ¿no? Uno tiene una programación natural, digamos, una programación con la que creces en tu casa, con la que te vas formando en ciertos estratos de la sociedad. Y de pronto tienes que empezar a salir de esa programación y liberarte. Esta es la parte mística, que está bonita y es muy clavada, pero es una de las cosas por las que la serie me gusta.
Uh-huh. Y es como un cuestionamiento ontológico profundo, ¿no? Del comportamiento humano, del creador, de dónde venimos, a dónde vamos, estamos programados, nuestro destino está marcado por alguien.
Que está padre porque ves justo estos cuestionamientos tanto en los robots como en los humanos. Uh-huh. Desde dos puntos de vista tal vez diferentes, pero que en un punto llegan como a unirse y eso está muy interesante, ¿no?
Claro, está genial. Mira, Trisha Alta dice: todos los seres humanos somos aspiracionales y la idea de poder vivir nuestros deseos más oscuros es algo que te atrae con fuerza. Sí, pero Monse dijo una cosa importante: saca no tu verdadero yo, sino lo peor de ti también. Uh-huh. Porque de pronto en algún momento en la serie te manejan que para acceder a un nivel de conciencia elevado, para que los robots se puedan liberar, tienen que escarbar dentro de ellos mismos. Y a veces los puede llevar a la locura, le dice a Dolores. Uno de los programadores le dice a Dolores. Dolores es uno de los robots principales, personaje principal de la serie. ¿No? Hay varios. Uno de los principales es Ed Harris, que es un vaquero que va vestido de negro. Es un ser humano que no sabes qué está buscando, pero sabes que él conoce muy bien el parque y entiende que hay un nivel del juego que va mucho más allá de lo que puedes ver a simple vista.
Y que nadie quizá se ha atrevido a explorar porque no se ha dado cuenta que existe ese nivel, ¿no?
Después está, bueno, el personaje de Anthony Hopkins, del que ya hablamos. Está también un programador que se llama Bernard, muy interesante, que parece que es el que, bueno, lo ves muy dedicado a los robots y sabes que algo esconde, pero no se sabe exactamente qué, ¿no? No sabes de qué lado está.
Tiene un pasado ahí también como medio turbio, como que no sabes qué le pasa.
Exactamente. Luego está Dolores, que es una robot muy guapa y es sobre la que gira toda la historia, porque como parece ser el premio, ¿no? El premio principal. Uh-huh. Como que los humanos, bueno, un par de humanos ahí la quieren.
Sí, porque aparte empieza como toda inocente, como damisela en peligro y luego, bueno.
Y además no es de estas que se dan fácilmente al amor. Además,
decente, no. Decente.
Y después está otro androide que se llama Teddy, ¿no? Uh-huh. Y es este personaje que también va a tener un rol importante dentro de la historia. Y Teddy parece que cuida a Dolores como si fuera su hermano. Aunque de pronto parece que hay una historia de amor entre ellos, uh-huh. Lo cual es desconcertante al principio, porque dices, dos robots que
exacto.
Están enamorados, sí te confronta contigo, porque es una máquina que no debería de tener sentimientos y no debería de tener conciencia.
Pero está programada.
Y todos están programados para hacer sentir a los invitados al parque, los anfitriones, que se llaman los robots, están programados para que el invitado al parque sienta que esos robots son como personas, uh-huh, ¿no? Uh-huh.
Mira, el personaje, Evan Rachel Wood es la actriz que hace Dolores.
Muy bien también.
Ella salió en una película de muy niña que se llama Practical Magic. No sé si se acuerdan de ella. Con no. Esta Nicole Kidman y Sandra Bullock.
Okay.
Ella es una de las dos niñitas brujas.
Okay. claro, uy, pero tiene muchos años.
La pelirroja, sí.
Okay. Muy bien.
Bueno, ya me acordé de la otra película que de las películas que ha hecho Jonathan Nolan, y son Interestelar, Memento, ¿no? O sea, películas el Dark Knight, El Caballero de la Noche. O sea, estas películas evidentemente tienen este tipo de guiones un poco intrincados, uh-huh, que buscan otros mundos paralelos y otras realidades, ¿no?
Y muy psicológicas.
Y muy
¿no?
psicológicos, exacto.
Eso me encanta.
Un saludo a Dayanita Calles, que nos manda besos a todos.
Gracias.
Ana Bundis dice, uf, Jules Briner, de la época de mi mamá. Sí, Jules Briner, estábamos platicando que Westworld está basada en una película de los 70s donde el protagonista era Jules Briner. Luego Rogelio Herrera dice, este sí es el verdadero show del Faust, gracias. Y de Pan Alfaro dice, saludos, estás a un paso de Juego de Tronos. Sí, vamos a tener que tratar Juego de Tronos en este programa.
Vamos a tener. Lo dices sí. Como si fuera una tortura.
Es que todo, no, la verdad no la he visto y todo el mundo me ha estado diciendo que qué onda y es de las pocas cosas que no he visto, pero ya hay muchas cosas que
exacto,
ver.
Exacto, ya mejor no hay
es
que
abrumador.
Verla.
No, la
no,
segunda.
Sí, hay que verla. Ah, sí, la sí, siguiente sí. Temporada hay que verla. Sí.
La siguiente temporada de esta serie, estábamos platicando un poco yo fuera del aire, se estrena hasta 2018, es demasiado.
Está horrible, sí. No sé por qué lo hicieron así, en serio, y sí quisiera saberlo.
Yo creo que es por el nivel de producción que implica, ¿no?
Sí.
Pues no sé, o sea, digo igual
sí,
no,
sí
es,
ser, sí.
No es, no sé, meter un búfalo a un cuartito de no, cristal. Sí, igual y no es tan complicado, pero sí lleva su nivel de complicación.
Es que a mí me da miedo, y lo comentábamos con Faust, como a olvidarte y perder todo. La tienes que volver a ver, pero a fuerzas. Porque de verdad no es una serie que sea de enchilame otra. Uh-huh. O sea, sí necesitas tener pues la mente bien fresca de lo que está pasando y las tramas. Ahora, también puede pasar que para la siguiente temporada cambie totalmente todo.
Sí, puede pasar.
Entonces, porque no sabemos, ¿no?
Porque nunca sabes qué les va a pasar a los guionistas, qué les va a pasar a los productores, si se les va a acabar el dinero.
Exacto.
¿No? Todo
sí,
puede pasar.
Sí, o Anthony Hopkins se nos vaya ya. No,
no,
no, no,
no, no.
Está horrible. Es que estos últimos meses han sido terribles, entonces ojalá que no.
No, yo espero que se quede un poco más, ¿no?
Que Anthony
mucho más,
Hopkins
por favor.
Nos acompañe por mucho más tiempo,
sí,
por favor.
Entre nosotros.
Ok, bueno, entonces recapitulemos. Westworld, buena serie, nos gusta, nos atrapa, tiene su grado de complejidad, o sea, exige que estemos atentos para ir viendo todos los todas las capas de profundidad que tiene, ¿no? Uh-huh. Tiene un nivel existencial, como decimos, sí. Un nivel ontológico, tiene un nivel de melodrama también, de historia
totalmente,
de amor,
sí,
muy sencilla. De historia de amor no que no se completa nunca entre... Bueno, no les voy a decir. Ya está bien, pero
sí,
no les
no
voy a decir.
No, pero puede llegar también a ser muy compleja.
Sí.
O sea, y no es solo una. Hay varias por ahí, tramillas interesantes. Y pues también, independientemente del amor entre una pareja o entre hombre y mujer, también hay fraternal,
y
también
el amor,
hay paternal.
Ajá. Y el amor del creador a sus
un amor
criaturas,
muy retorcido, sí, ¿no? Pero sí, efectivamente.
El amor entre amigos, que a veces, en muchos casos en la serie, se ve roto por la misma trama que está ocurriendo y las decisiones que tienen que tomar dentro de la serie, ¿no?
Dentro de la narrativa,
claro. De la narrativa.
¿Qué ibas a decir algo más? Oye, la realización es espectacular, ¿están de acuerdo?
Sí, increíble.
Tiene una cantidad de efectos especiales brutal, ¿no?
Sí.
O sea, si no estuviera en el viejo este, podría ser un poco gore, porque...
Sí.
O sea, con esto de que pueden matar a quien sea.
Y desde el intro, desde los créditos, van a ver el nivel de producción que hay. Uh-huh. Los créditos también me parecen geniales. Y todo, ¿no? Y aparte, pues esta combinación entre el mundo real, futuro, y entre, pues, el viejo este. ¿No? Que es una maravilla.
Ajá, y creo que, bueno, yo tenía estos, como dije hace rato, lo que me perturba es el nivel de violencia, porque entonces, a pesar de que todos estos seres, estos robots, no sean humanos, es completamente una creación que parece humana, o sea, ni siquiera las uñas de los dedos parecen de un robot,
no,
¿me explico?
Sí, no, nada.
Entonces, en el momento en el que tú sacas esta pistola o violas a una mujer o algo así, o sea, aunque sea un robot... Es como si fuera un humano, ¿no? Entonces estás cumpliendo esas fantasías de violencia.
Sí, es mucho más violento que un videojuego. Yo ya estoy hablando como si existiera Westworld, pero
tal
la
vez
verdad...
Sí.
Ah,
Epcot Center.
La verdad es que en el videojuego se genera algo muy padre en el que pues no eres tú. Finalmente es un impulso, es a nivel de deseo.
No, y pero estás fuera de,
exactamente.
Totalmente fuera. Y
pero
puedes pausar y puedes atender el teléfono. Si alguien toca la puerta, te paras y le abres.
Y a mí me causa conflicto ser mala onda en un videojuego. Ahora, la situación que implica ya matar a alguien, como aunque sea un robot, porque finalmente en la serie, en la convención de la serie, los robots, como dice Monse, son iguales al ser humano. No, es complicado determinar quién es robot y quién no.
Totalmente.
También eso es un juego ahí en la narrativa para que no sepas...
¿Quién es quién?
Exacto, para que no sepas quién es quién y si hay vueltas de tuerca, pues te sorprendas, evidentemente.
Y además hay que decir que es un juego que obviamente los robots tienen desventaja porque... No vas a hacer un parque de diversiones a donde vas a ir a matar gente en la que tú también te puedas morir.
Exacto.
¿No? Porque no es como en el videojuego que, ya te moriste, tienes dos vidas más. Aquí tu vida es intocable porque las pistolas de los robots no pueden asesinar a los humanos, ¿no? Tienen un sensor que no pueden matar a nada que tenga vida. Entonces, ahí hay una desventaja tremenda de los androides y evidentemente pues los otros se dan vuelo a matar a quien se les dé la gana.
Sí, pero es interesante, el grado de violencia sí es mayor. ¿No?
Muchísimo.
Sí, si entras en la convención, pues es que de nueva cuenta estoy yo asumiendo que existe Westworld. Bueno, no existe, pero si ocurriera, tienes razón, es un nivel de violencia mucho más alto. ¿No? Dicen por aquí, me está diciendo Juan Hernández por acá, que si no se habrá basado en la Biblia, porque pues estamos hablando de un creador, sí, claro, es profundamente religiosa en cierto sentido.
En general. Pero a fin de cuentas creo que también es interesante ver que la gente que va al parque toma la decisión de matar o no. Entonces eso también es muy como consecuente de lo que estábamos diciendo, de que sale también lo peor de ti. Pero si quieres no matar a nadie como Fausto, que sería como el Papa Juan Pablo II en Westworld, también lo puedes hacer y está bien. O sea, el juego tiene esas tramas, o los juegos de Westworld tienen esas tramas diferentes para que cada quien elija y a lo mejor, como decías, Monse, te deja seducir por alguna trama o por otra. Y tal vez la otra resulta que es toda inocente y toda bien porque van familias y van niños y demás. Y entonces no a fuerzas tienes que creer en la violencia, pero lo puedes hacer. Y el hecho de que esté esa posibilidad es muy fuerte.
Demasiado.
Porque habrá quien la tome y habrá quien llega con toda la intención como Fausto de ser un ángel y resulta que ya dentro a lo mejor Fausto te conviertes pues, en un asesino cruelísimo.
Y despiadado. Porque además los guionistas lo van a atrapar para que se vuelva ese... Para que saque
y saca tal vez... Entonces está esa dualidad de que si realmente eres buena onda o no, Fausto. A lo mejor en el fondo, gracias a Westworld, te das cuenta de que eres un despiadado.
Y compro el parque y ya mato a todo el mundo.
Exacto, y ya te vuelves cliente frecuente y ya todas las tramas las haces.
Fíjate que es interesante las decisiones que uno toma en los juegos. ¿Y a qué me refiero? Bueno, me refiero a que jugué hace un par de años una versión de The Walking Dead. ¿Cómo se llama estos publishers?
De Telltale.
Telltale Games, ajá.
Donde tomas decisiones.
Exactamente. Justamente. Y lo más interesante es que al final te dicen las decisiones que tomaste tú, pero las contrastan con decisiones éticas que tomaron otros jugadores.
En el mundo.
En el mundo. Eso me gusta mucho. Entonces, sí. Usualmente la mayoría creo que actúa bien. No, según yo lo que vi, la mayoría trata de ser justos y de ser buenos. Hay uno que otro que se ve súper hojaldra y mata a quien
sí,
no debe.
Pero está interesantísimo porque ya eso también lo haces como por un impulso de querer llevar la contraria. Sabes que no está bien.
O para ver qué pasa.
Exacto, ¿no? Para ver qué pasa, para ver cómo te reta el juego. Eso está súper interesante, esos juegos. Y en Westworld creo que pasa también lo mismo.
Sí, yo creo que sí.
¿No? O algo muy similar.
Lo que pasa es que, claro, estás en Westworld como espectador. No,
claro, sí, tú dices de la serie, o sea, que lo estamos viendo.
Sí, la serie que estamos viendo, lo que ocurre es que estás como espectador, estás a merced de lo que hagan los protagonistas. Exacto. Te identificas con los humanos y de pronto puedes llegar a pensar, ¿yo qué haría? Yo seguro mataría a este, mataría al otro y así, ¿no? Pero en los videojuegos es muy claro porque ahí sí tú presionas el botón y tomas decisiones.
Y las consecuencias te persiguen graves. Porque justo en estos juegos que menciona Faust, al final del juego, obviamente hay varios finales, pero también como hay secuelas de esos juegos, tus decisiones se trasladan a las secuelas. Y entonces también es un poco como esperar a la siguiente temporada para ver cómo esas decisiones que ya tomaste en la primera se pasan a la segunda. Y cómo va a cambiar el juego. Y luego viene una tercera y tus decisiones, digamos, se van arrastrando. Y ya el juego para Fausto va a ser diferente al mío y diferente al Monse y diferente al de ustedes. Porque cada uno tomó sus decisiones diferentes, ¿no?
Y en Westworld, o sea, el juego empieza desde que llegas al parque, porque te ponen un cuarto con el vestuario que vas a llevar, ¿no? Y eso ya determina, ¿no? La pistola que escogiste, a lo mejor escogiste pues la que no se ve tan peligrosa y un sombrero que no se ve de tan mafioso malo, ¿no? Y otros ya se diseñan su vestuario porque estás creando el personaje que vas a hacer dentro de ese juego, ¿no? Es una fantasía quizá.
No, está increíble, si se pudiera, está increíble, pero me dan miedo los robots, insisto. Si me daban miedo los de simios, del planeta de los simios. Y es más, había un programa que se llamaba Mi Corte Informativo, donde había unos simios dando las noticias y me sacaban de onda.
No, pues vas a tener que superarlo, Fausto, porque seguramente en un futuro muy cercano vamos a ver ese tipo de cosas, o ya en realidad virtual, que eso sí ya está ahorita.
Oigan, ¿no? ¿Y qué me dicen del soundtrack, por ejemplo?
Ay, es una maravilla.
Maravilloso, ¿no?
Es una genialidad, sí.
¿Les quieres tú explicar tantito de cómo...?
Mira, hay una cosa muy, muy genial que de hecho también, ahorita que me acordaste, está en Bioshock Infinite, que es como retomar temas que tú conoces, clásicos, yo creo ya, sí, clásicos.
Del rock, ¿no?
Del rock, sí. Pero con este toque del viejo oeste, con el pianito, la pianola y eso. Pero es muy raro porque tú estás metidísimo en la época ya del viejo oeste y de pronto esas melodías familiares, ¿no? Que dices, eso lo he escuchado antes.
¿Sí?
Pues sí, porque es música actual. Entonces juegan con tu mente de una forma muy extraña, como que estás en el pasado, pero ellos conocen esas rolas.
Exacto, estás clavadísimo viendo que está Thandie Newton, la actriz Thandie Newton, haciendo de una prostituta en un burdel, y de pronto oyes una tonadita y dices, oye, espérate, esto es Soundgarden.
Exacto.
Es, una... es el viejo este y Soundgarden en el viejo este, pero eso está padre porque ahí son tintes... O sea, te está hablando de que son tintes de un futuro, ¿no? O sea, te están diciendo que estás en otro tiempo.
Y finalmente te está hablando directamente a ti.
Y te está hablando de espectador. Y aparte, cada vez que ponen una de esas rolas, que al principio te cuesta trabajo porque estás metido en la trama, te pasan el pianito, ¿no? Y cómo está pasando el papelito de la pianola leyendo la rola. Y entonces es como, claro, esa canción yo la conozco. O sea, sí te dejan hacer como este reconocimiento de lo que estás escuchando a través de la imagen del piano. Piano.
Ahora, obviamente, dentro del mundo de la serie, ellos no conocen esas canciones, ¿no?
No, o claro.
Sea, no es como que alguien diga, ah, sí, esa es una canción que escuché en mi infancia. No, eso es al espectador totalmente y te rompe, digamos, como con esta imagen que tú tienes de la serie y es muy padre, es muy interesante.
Sí, te digo, es un guiño de, ok, espérate, no estás en el viejo este, estás en otro mundo, estás, no tú vienes del futuro o quién sabe dónde estemos, porque tampoco te dicen en qué año estamos, ¿no?
No, no lo dicen.
No, pero por ejemplo, el otro día yo estaba preguntando justo de Westworld en mi Facebook y alguien me dijo, bueno, no te olvides que estás en el viejo este, es 1800. Y yo, a ver, no, esto no es 1800. O sea, es y no es, porque es una adaptación de esa época a un mundo futuro que no sabemos en qué momento se encuentre. Y tan es evidente que no es 1800 que de entrada las primeras escenas de la serie, cuando ustedes la vean, fíjense, o sea, hay gente de color, ¿no? Y entonces ya es un viejo este que te brinca porque...
multicultural. Sí.
Multicultural, sí, sí, y multirracial. Sí, porque digo, no es por ninguna... por racismo ni mucho menos, pero bueno, en esa época estaba muy segregada pues, las razas, ¿no? Sobre época, todo en, claro, eso, en Estados Unidos, en esa zona, ¿no? Entonces hacen como muy evidente que hay gente de color, ¿no? Que llega a visitar el parque y que además una de las protagonistas del burdel es una mujer de color, ¿no?
Exactamente.
Oye, un saludo a Gerardo Ruiz Esparza. Dice, genial que estás echando a andar Permanencia Involuntaria de manera regular. Sí, cuesta, pero lo estamos logrando. Hernández Carlos, mi hija de 3 años y yo estamos encantados con tu programa. Ah, gracias. Ya se maps. Dice ella que suena raro, pero preferiría matar robots a matar humanos. Piénsenlo, sería una buena terapia contra el estrés. No, claro, pues obviamente si me
¡ay, qué fuerte, o sea, lo que dices!
Claro que voy a matar robots en lugar de seres humanos. Evidentemente, pues me sentiría mucho más tranquilo, pero...
No, y además no te meten a la cárcel.
Mi punto es que en la serie los robots parecen tan humanos que también... Bueno, a mí me genera conflicto. Insisto, me dejé llevar por la serie y estoy asumiendo que el mundo existe. No, no es cierto, no existe, pero ya en el proceso de inmersión de la serie, pues digo, ay, no, no sé si mataría a un robot, ¿no?
Oye, pero qué fuerte que quien sea diga que su desestrés sea matar.
Eso está gañón.
No es que me dé golpes de pecho ni nada, pero... Imagínate que existiera esa posibilidad, como en la serie. ¿Quién la tomaría?
Hay un programa.
Mucha gente, yo creo.
Hay un programa en YouTube que se llama Mindfield, que está en YouTube Red, que es el sistema de pago de YouTube. Y entonces lo estuve viendo hace un par de días. Resulta que hay unos cuartos en algunos lugares de Estados Unidos que se llaman Anger Rooms. Mm. ¿Y qué es lo que haces en el Anger Room? Pues vas ahí y hay una especie de inducción al cuarto donde vas a entrar a romper cosas. Entonces pasas con un psicólogo que de alguna manera te empieza a provocar y te empiezas a enojar.
Ay, Dios.
Y ya después te dan tu bat y tus platos. Ándale. Y empiezas a romper cosas en el Anger Room. ¿Por qué? Porque parten del supuesto que romper cosas, destruir cosas, te genera una catarsis. De
que sí, es cierto.
Una serie de tensiones que traes acumuladas. El tipo que se te cerró en la calle, ¿no? El que te vio feo. Ay, sí, el que te vio feo ya.
Super, el mal de ojo.
El mal de ojo. Que si, ¿no? O sea, tuviste un problema en el trabajo, que si en la casa. En
la escuela. Con la pareja. Con la pareja.
Con la pareja, puede ser su pareja policía. Que, oye, pareja, ¿qué pasó? O la pareja de su casa.
Exacto.
¿No?
Bueno, es que lo que es un hecho es que los seres humanos, pues claro, en esta interacción social, pues evidentemente vas acumulando sentimientos, enojos.
Lo reprimimos.
Y reprimiéndolo, exacto, porque socialmente no se nos permite o no está bien visto externar ciertas emociones. Y,
exacto.
Y es una realidad que es necesario... pues sacarlas, pero pues no puedes ir cacheteando a la gente o disparándole. Entonces, bueno, o sea... no sé qué tan bueno o malo sean estos anger rooms, pero pues es una terapia que se lleva a cabo desde, yo creo que mucho tiempo atrás. O sea, esta parte de a lo mejor te vas a un lugar a donde nadie te escuche y mientas madres y pataleas y luego ya regresas a integrarte
a la
de una manera digna normal en la sociedad.
José Ricardo Paz González dice, me gustaría que hicieran un programa en el que hablen de sus libros favoritos. Sí,
estaría buenísimo.
Estaría bueno y podría hacer varias rondas porque hay varios colaboradores y creo que muchos que han venido aquí querrían hablar sobre su libro favorito.
Entonces, ahorita el mío está muy de moda, es 1984.
¿En serio?
Claro.
Está muy de moda.
Sí. No, bastante.
¿Por qué será? ¿Por qué será?
Pues, ¿sabe? No sé.
Pero pues estoy contento y lo quiero volver a leer justamente para sí, que para recordar varias cosas y para espantarme. De todo, pues sí, o sea, de cómo se ha vuelto realidad tantas cosas.
Y otro que, bueno, medio tiene que ver es el de Un Mundo Feliz,
sí,
¿no?
O sea, buenísimo, es como es también en top 5, sí, que tiene que ver también con ese
bueno,
tema.
Bueno, pero ese es otro programa. Otro tema.
El programa anterior de Permanencia Involuntaria hablamos de The Man in the High Castle. Uh-huh. Finalmente
tengo
es un...
que ver también.
Sí, tienes no que verla. Es un régimen autoritario en donde los encargados de inteligencia de los respectivos países que estamos, de los que estamos viendo, que es Estados Unidos. Bueno, finalmente es Estados Unidos que se divide en dos. Uh-huh. Entonces, de un lado están los japoneses y de otro lado están los alemanes.
¿Qué pasó? Algo que ganaron la Segunda Guerra Mundial.
Hitler gana la Segunda Guerra.
Sí. ¿Cómo se llama? El eje lo ganó.
Okay. Ganan la Segunda Guerra los alemanes y los japoneses y los italianos. Y bueno, Estados Unidos se divide. De un lado está Japón, uh-huh, ¿no? De lo que es California, San Francisco, de esa costa está Japón. Y del otro lado está... La costa este está Estados Unidos y la costa este Japón.
No, Alemania. La costa este queda en Alemania, queda Alemania sí, y la costa oeste queda Japón.
Ah, sí, eso dije, ¿no?
No, no dijiste Estados Unidos.
Oh, bueno.
Estados Unidos lo conquistó Alemania y Japón en la serie. No crean que eso ocurrió realmente.
Sí, no, pues no.
No creo que no.
Y bueno, los aparatos de inteligencia de cada uno de los lados son sumamente eficientes y saben todo. Todo, lo cual es muy impresionante. Y ahorita tenemos la tecnología también para saber dónde está todo el mundo. O sea, nada más basta que te metes a internet, busques a la persona que ya dejó su huella ahí digital y somos fácilmente localizables.
Qué miedo, Dios mío santo.
Mucho miedo. Ok, ¿qué más? Saludos. Dice Mario Alberto Reyes, me encantan. Hernández Carlos dice, comenta gracias la serie de Narcos. Sí, eventualmente, cuando salga la siguiente temporada, cuando salga temporada 3, creo que valdría la pena. Pero ahorita ya hace mucho tiempo que salió. A mí me gusta. No sé si aquí la han visto, pero a mí me gusta bastante la serie de Narcos. Aguanto el idioma, el ¿cómo se llama? El acento brasileño del personaje principal. Yo sí no le tengo ninguna fobia, pero a mucha gente no le gusta y prefieren ver El Cártel de los Sapos o
es que da cosas para un programa entero de series del narco,
de narcos
y de todas estas cosas.
Porque series de narcos, o sea, yo siempre he dicho que Breaking Bad, para empezar, es una serie de narcos.
Yo la odié.
Y mucha gente se me queda viendo raro cuando digo eso, pero
¿sí?
Pues claro que es una serie de narcos. Uh-huh.
No, totalmente. Oigan, pues, ¿alguna cosa más para cerrar el programa?
Pues
¿no? que vean Westworld si no la han visto. La verdad es que los tres creo que nos contuvimos mucho en decir spoilers porque nos apasionó mucho la serie, creo. Entonces, como que te dan ganas de decir muchas cosas, pero nos contuvimos. Mejor véanla y ahora que vean el programa tal vez diferido, pónganos en los comentarios su opinión de la serie y pues ahí estaremos comentando, ¿no?
Y véanse más creativos, qué les gustaría hacer, cómo lo harían.
Échenle ganitas, dice Fausto.
No, bueno, ok, sí, lo principal, yo entiendo a los que pusieron que pasarían su vida en el burdel. Bueno, sus vacaciones en Westworld.
Es que eso es lo que ves como en la superficialidad.
Claro.
Pero luego en la serie te das cuenta que ya lo hablamos aquí, que se va poniendo más profunda la cosa. Entonces, dales chance, Faust.
Más no, denso. No, pero... y también estaría bueno preguntarles, yo porque las tramas es lo mío, ¿no? ¿Qué trama inventarían a lo mejor, no?
Ándale.
Si fueran parte del equipo creador o guionista de Westworld o ¿qué personaje inventarían si tuvieran que programar alguno, ¿no?
Exacto.
Y qué presión también, porque por ahí hay un personaje que justo es guionista, que pues, híjole, pobre güey. Véanlo, véanlo, porque sí, no, tampoco es cualquier cosa, ¿eh?
Que la gente aproveche, estamos leyendo los comentarios y los estamos haciendo participar. Entonces, si se ven creativos y empiezan a decir qué tramas podrían haber, que podrían estar en Westworld, ¿qué les gustaría hacer ustedes? ¿Por qué estarían ahí? Ya en un plan, ya descosiéndose todo el mundo.
Sí,
no, pues
se
yo
vale.
Quería encontrar a mi papá y entonces.
Claro, pues hay varias tramas ahí.
Yo quiero buscar a mi mamá, y entonces me busqué una señora del oeste.
Y,
yo,
¡ay, sí! Y la hice mi mamá.
Y la hice mi mamá.
O yo era bien bonito de niño y entonces quiero recordar mi infancia.
Qué loco, del viejo oeste.
En el viejo oeste.
Edgar Morelos dice, qué gran sorpresa encontrar la transmisión en vivo. Hasta dejé de contestar mis felicitaciones de cumpleaños.
Oye, gracias y felicidades.
Felicidades.
Felicidades. Oye, y acuérdense que también al inicio dijimos que en la serie, en la película original no solamente existía el mundo del oeste. ¿Qué mundo les gustaría que existiera a ustedes? ¿El mundo de los samuráis? ¿El mundo, no sé, de los cavernícolas?
De los gatos samuráis.
De los gatos samuráis, tan increíble. De, no sé, de la Edad Media.
Claro.
De los griegos.
Porque además, bueno, si ven la película, ahí también se maneja un alto nivel de violencia. O sea, bueno, no sé, si ustedes tenían el sueño de salir o ser date de una reina o una princesa en esos mundos del mundo medieval, pues podrían hacerlo, ¿no? Pero también podrían tener un duelo a espadas y
un duelo de espadas
o de estrellas ninja. Oye, pero hubo una secuela, ¿no? De la película.
Esa no la vi,
pero la hubo. ¿O no?
No sé, no.
Según yo, sí, ¿no? Hubo una secuela ahí como un spin-off o algo así. Porque me llamó mucho la atención lo que es. Yo tampoco la he visto. Entonces, Mons es como mi sensei aquí en esto. Pero, ¿qué dices que no le fue como muy bien, pero aún así hicieron la secuela?
Es que yo no vi la secuela.
Okay, pues
nada
hay que
más
buscarla.
Vi la película.
Lo digo por mí. O sea, debo buscarla y la primera. Así de, la tienes que buscar. No, por mí lo digo que primero tengo que ver la primera. Y sí, me estoy muy intrigado porque justo por la serie... Creo que esa película sí siento que a pesar de que le ha ido mal o como tú dices, a lo mejor la trama como que... sí siento que dejó un legado interesante, ¿no?
Inicia bien, la película inicia bien porque empieza, o sea, es muy...
Oye, sí,
te atrapa el inicio de la película, pero poco a poco, cuando se clavan en la destrucción, o sea, la toma de decisiones de los robots, ¿no?
Okay.
Se cae, porque entonces ya se olvidan de todo lo que te habían contado antes.
Ah, ok.
Un poco.
Oye, hay una serie que se llama Beyond Westworld, que seguramente estuvo inspirada en la película. Duró una temporada, estuvo
sí,
malísima,
cierto.
Seguramente. Entonces, pero bueno, en fin, oigan, pues muchísimas gracias por haber estado escuchándonos. Si nos están apenas escuchando en podcast, muchas gracias por habernos descargado. Les recuerdo que pueden descargarnos en iTunes, en permanenciainvoluntaria.com, en Tunelin también estamos ahí.
Uh-huh.
Exactamente. Y ahí en permanenciainvoluntaria.com, ahí viene el feed para que ustedes puedan acceder desde cualquier dispositivo Android también.
Eso.
Entonces, si ustedes bajan una aplicación para descargar podcast de Android, meten la dirección de permanenciainvoluntaria.com y automáticamente van a empezar a descargar los podcasts. Entonces, hay para todos, para lo que quieran usar. Y también, de pronto, subimos clips del programa en YouTube también.
Eso.
Yeah. Estamos en todos lados.
Estamos en todos lados.
Hasta en la sopa.
Como el gran hermano.
Muchísimas gracias. Hugo Juárez, por favor, tu Twitter, ¿dónde te pueden encontrar?
Sí, bueno, pues espero que sigamos la conversación en @Poketronic con K en medio y al final. Poketronic, todo junto. Y sí, de verdad que me apasionan mucho esos temas, nos apasionan a los tres. Entonces, los que ya vieron la serie, por favor, ahí comentemos. Tratemos de no tener spoilers para los que no. Todo no pasa ni el año, entonces creo que no hay que...
Se vale.
No,
todavía,
¿no?
¿No?
Ay, no, bueno, o sea, no, no se va. No, los spoilers no, después de un año.
Spoilers malos.
Entonces, bueno, ahí nos vemos, Poketronic.
Ok, y bueno, Poke es editor online, editor digital de chilango.com. Okay.
Correcto.
Monse, ¿dónde te pueden encontrar?
Me pueden encontrar en Twitter, en @monbonfil, bonfil con B de bueno. O sea, grande, B grande.
De bueno.
Y en Facebook como Montserrat Pérez Bonfil.
Con B de buena.
De Bonfil.
Ok, a mí síganme en @FaustoPonce por si hay algún despistado que dijo, ay, este programa está bien padre, nunca lo había descargado, nunca lo había encontrado. Bueno, yo soy Fausto Ponce.
Y recomiéndenos.
Sí.
Por favor, compartan. El amor.
Está divertido.
Muchísimas gracias y nos escuchamos en otro episodio de Permanencia. Bueno, nos escuchamos y nos vemos también en otro episodio de Permanencia Involuntaria, que seguramente será de The Walking Dead, ¿acaso? Puede ser.
Ojalá,
porque...
sí sea. Ah, ojalá.
Esto fue Permanencia Involuntaria.